Vamos a leer nuevamente los primeros versículos de la profecía de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La semana pasada mirábamos la tempestad en el versículo 4. Ahora vamos a considerar las reacciones de los marineros y de Jonás a esta tempestad. Y observaréis que el versículo 5 se divide en dos partes. En la primera vemos esta reacción de los marineros y en la segunda la reacción de Jonás. Y en el texto hebreo, aunque los traductores no han respetado esto, pero en el texto hebreo las dos reacciones consisten cada una en tres partes. Los marineros tienen miedo, claman a sus dioses y echan al mar los enseres. Y Jonás baja al interior de la nave, se acuesta y se duerme. Y enseguida observamos que difícilmente podríamos encontrar dos reacciones más diferentes ante un fenómeno como la tempestad. Vamos a ver estas dos reacciones una por una. Los marineros tuvieron miedo. Como decíamos la semana pasada, los inocentes han de pagar por los pecados de los culpables o del culpable. En principio, los marineros no han hecho nada. Supongo que han hecho muchas cosas, pero en la historia no han hecho nada. La tempestad viene a causa de Jonás, pero los marineros se ven involucrados en ella. Pero como dijimos también la semana pasada, la providencia de Dios es tal que cubre todas las situaciones, y lo que en principio parece una injusticia, que los inocentes paguen, en realidad, bajo la providencia de Dios, es utilizado para la conversión de los propios marineros. Esta conversión, recordaréis que vimos que queda plasmada en sus etapas por la repetición de la misma frase, esta misma que introduce el versículo. Los marineros tuvieron miedo. Puesto que es la primera vez que el autor los menciona, los llama los marineros. A partir de este momento los llamará sencillamente los hombres. Los marineros, él emplea un término que algunos expertos en el pasado pensaban que era una forma muy coloquial de referirse a los marineros, algo así como los lobos de mar. Sin embargo, las últimas investigaciones han demostrado que de hecho es un término absolutamente normal para referirse a la tripulación de un barco. Pero digo, los marineros tuvieron miedo, es una frase que se repite tres veces, aquí en el versículo 10 y el 16, y cada vez representa un paso hacia adelante en el peregrinaje espiritual de estos hombres. Inicialmente, el miedo que experimentan no es más que una reacción absolutamente normal y humana ante la tempestad. En el versículo 10, sin embargo, ya se reviste de un factor de temor religioso, porque ellos quedan consternados al descubrir que la causa de la tempestad es la desobediencia de Jonás a su Dios. Así que ya están viendo el poder de Dios contra Jonás. Y después de que Dios hace la maravilla de calmar la tempestad en el acto, entonces en el versículo 16, temen a Jehová. Ya no es una reacción primaria ante la tempestad, es el temor reverente de alguien que reconoce que este sí que es Dios. Así que estos son pasos en la evolución espiritual de los marineros. Sin duda, aquí el autor menciona el temor de los marineros a fin de impresionarnos con la terrible intensidad de la tempestad. Eran hombres experimentados en la navegación. Seguramente todos ellos habían estado ya en muchas tormentas en el mar, pero esta es especial y por lo tanto se ponen a temblar, temen por sus vidas. Por supuesto, este temor va a ir a más hasta el versículo 13. El mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Pero su mismo temor es una evidencia elocuente de la grandeza de la tempestad en estos momentos. En segundo lugar, cada uno de ellos clama a su Dios. Probablemente el barco era de origen fenicio. Es una cuestión abierta si todos los marineros serían fenicios en aquel entonces, como hoy también. La tripulación de un barco muchas veces es de muchas nacionalidades. Y quizás la pluralidad de dioses refleja esta diversidad de los marineros en su origen nacional. Pero aun si todos fuesen fenicios, es posible que cada uno tendría su dios, porque en aquel entonces cada nación tenía sus dioses, cada población tenía sus dioses, cada hogar tenía sus dioses y cada persona tenía sus dioses. Y si esto suena un poquitín al santo oral católico, no es ningún accidente, porque el culto a los santos en la Iglesia Católica no es más que la cristianización de esta tradición pagana. Cada país tiene su santo patrón, San Jordi. Cada ciudad tiene su santo patrón o su santa patrón, Eulalia o la Merced. Yo no sé en qué quedamos actualmente. Yo no sé si cada casa tiene su santo. Pero cada persona, más o menos, según el cumpleaños y el nombre que se le da, tiene alguna vinculación con algunos santos. Y supongo que hay muchos que dirían que para ellos el santo tal es el que mejor contesta sus oraciones. Recuerdo haber recibido un impacto cuando leí la autobiografía de Santa Teresa de Ávila y me enteré de que para ella no hay santo como San José, porque ella había probado entre todos los santos y San José era el que le contestaba siempre. De ahí que los conventos fundados por ella casi siempre son conventos de San José, porque ella era forofo de San José. Cuando ella clamaba, por lo tanto, era su San José. Y los marineros fenicios tenían esta costumbre también. Cada uno clamaba a su dios. Una palabra más acerca de los fenicios, ya que hemos hablado bastante acerca de ellos. Eran de origen cananeo, es decir, eran uno de los pueblos que ocupaba la tierra prometida, si bien la tierra de los fenicios era mayormente lo que hoy en día es el Líbano. En contraste con los judíos, que nunca les gustaba el mar, los fenicios eran famosos en el mundo antiguo como marineros. Habían llegado hasta, como dijimos, hasta Tartessos, una colonia fenicia en la desembocadura del Guadalquivir en España. Habían cubierto toda la costa mediterránea con sus comercios y casi tenían un monopolio del comercio por mar en el Mediterráneo. Al menos su presencia era muy notable en todas partes. Por esto es probable que el barco sea fenicio. Desde luego no sería israelita. Los judíos tenían barcas para navegar en el mar de Galilea y quizás alguna embarcación pesquera para la costa mediterránea, pero no sabían hacer navegaciones de largo trayecto. Estos fenicios, por supuesto, eran politeístas, tenían este surtido de dioses, Y ahora, en segundo lugar, claman a sus diversos dioses porque reconocen que solo una intervención sobrenatural puede salvarles. Aquí hagamos una pausa. Los paganos clamando a sus dioses. Jonás, dormido. ¿Os suena algo? Los testigos de Jehová claman a su Dios. Los mormones al suyo. Los católicos encienden sus velas en los altares y en el culto de oración de las iglesias evangélicas hay cada vez menos asistencia, cada vez menos oración. Y el barco se nos está hundiendo. Quizás nos convenga que se desencadene una gran tormenta, no lo sé. Dice Matthew Henry: hay muchos que no son inducidos a orar hasta que les obliga el miedo. El que quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Se acaba la pausa, pero reflexionemos sobre esto. Antes de dejar esta frase, sin embargo, notemos bien que los marineros empiecen la historia clamando a sus dioses y acaban la historia temiendo a Jehová con gran temor, ofreciéndole sacrificio e hiciéndole votos. Versículo 16. Hubo una gran oportunidad evangelística para Jonás en el barco. Y a pesar de la infidelidad del evangelista, Dios cumplió sus propósitos. En tercer lugar, los marineros echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. A Dios rogando y con el mazo dando. El hecho de que oren a sus dioses no hace que estén tranquilos sin hacer nada, sino que se esfuerzan por salvar el barco si es posible. Y para ello quieren aligerar el peso del barco y por lo tanto echan fuera los enseres. Esta palabra es una palabra muy genérica en hebreo. Echaron las cosas fuera. Y se puede referir a las mercancías. De hecho, hay tres opciones aquí. Posiblemente debemos incluirlas todas. En primer lugar, se puede referir a las mercancías. Un barco mercante, por supuesto, zarpa cargado de mercancías. Ezequiel 27:25, hablando de las naves fenicias de Tarsis. las describe cargadas como caravanas que traían mercancías. Es decir, el profeta acude a una ilustración común de aquel entonces, la llegada de una caravana de camellos con grandes bultos encima, las mercancías. Y así iban las naves de Tarsis, supercargadas de mercancías. Así que, en primer lugar, puede ser, casi con toda seguridad, es que echaron las mercancías al mar. Otra señal de la desesperación de los marineros, porque quien echa fuera las mercancías sabe que no solamente no va a sacar beneficios del viaje, sino que tendrá que pagar indemnizaciones a los dueños. No es ninguna broma echar fuera las mercancías. En segundo lugar, puede tratarse del equipo técnico del propio barco. En el caso del naufragio de Pablo, leemos en Hechos que, en primer lugar, esto es Hechos 27, versículos 18 y 19, primero echan las mercancías y luego, cuando aún así el barco se está hundiendo, echan también el equipo del barco. Y esto también puede ser el caso. En tercer lugar, y lo menciono como detalle curioso, si bien pienso que el énfasis mayor debe ser sobre las mercancías, en tercer lugar, hay una tradición rabínica que dice que lo que echaron fuera eran sus ídolos. Sus ídolos personales. Es decir, cada uno tendría su altar y su dios consigo. Entonces, para aligerar el barco, van echando a sus dioses y ven que los dioses no hacen nada para salvarse. Entonces, según los rabinos, esto fue una buena preparación espiritual al ver la impotencia de sus propios dioses y, en contraste, el poder de Jehová cuando calma la tempestad, pues estas dos partes contribuyen a su posterior conversión. Esto lo tratas como quieras. En todo caso, vemos a los marineros desesperados tomando todas las medidas posibles por salvar el barco. En contraste, el ejemplo, la reacción de Jonás. En primer lugar, Jonás había bajado al interior de la nave. Otro paso más en su descenso. La frase traducida al interior también es una palabra, muchas de estas palabras, por cierto, en el texto de hoy, han sido estudiados en las últimas décadas y hay nueva luz sobre algunas de ellas. Y esta palabra parece, según los comentaristas actuales, que indica un rincón remoto dentro de la bodega del barco. Lo que no sabemos, porque nunca se ha descubierto ningún barco fenicio por parte de los arqueólogos para poder examinarlo, y solo hay escasas referencias en la literatura de la época, lo que no sabemos, por lo tanto, es cómo se alojaban los pasajeros. si a dónde va Jonás es precisamente al alojamiento de los pasajeros, o si quiere esconderse en medio de la mercancía. Hay diferentes criterios sobre esto, pero todos ellos son especulativos. Lo que sí es cierto es que el lenguaje parece sugerir que Jonás sigue deseando esconderse. Está huyendo de Dios, quiere esconderse de Dios, aunque sabe que esto es imposible, pero alejarse del recuerdo de Dios. Quiere esconderse del mundo, de amigos, familia. Si fuese posible, supongo que quiere esconderse de sí mismo, de todo. Quiere evadirse durmiendo. Yo pienso que su afán de evasión no podría ser más evidente. Había bajado al interior de la nave. Y a mí su evasión resulta muy conmovedora también. Hay cierto debate en cuanto al tiempo del verbo en estas frases en torno a Jonás. Tradicionalmente se supone que se debe traducir, como en nuestra traducción, por medio de un pretérito pluscuamperfecto. Jonás había bajado antes, dando a entender antes de comenzar la tormenta. En este caso, la idea sería que al zarpar la nave, al ver que se aleja la costa, la fuerte tensión anímica bajo la cual Jonás ha sufrido los últimos días recibe cierto alivio. La decisión ya está hecha. Ya no hay más que hacer sino aguantar el viaje. Y entonces viene cierto respiro y ahora ha venido el momento de dormir. Podemos imaginar que durante días, consciente de su intención de desobedecer, Jonás ha tenido grandes dificultades en conciliar el sueño. Se debate dentro de él una fuerte lucha. En estas condiciones, muy fácilmente habrá quedado desvelado por la noche. Pero ahora la cosa está hecha. Y viene la reacción y desciende y se duerme. Contra esta idea, algunos comentaristas actuales han buscado otros ejemplos del mismo uso del verbo en hebreo para demostrar que según ellos no tendría que ser un pluscuamperfecto, sino que esta es la reacción de Jonás ante la misma tempestad. Al ver la grandeza de la tempestad, ¿qué hace Jonás? Baja el interior de la nave, se acuesta y se duerme. ¿Cómo explicar esto, suponiendo que esta versión es la cierta? Algunos ven en esto el colmo de la degradación del profeta, por cuanto es evidencia de un endurecimiento tal de su corazón que aún en estas condiciones puede dormir. Yo discrepo. La última vez que quisiste oponerte a la voluntad de Dios, ¿cómo era tu vida interior? De frío endurecimiento, de tal forma que podías dormir tranquilamente. ¿No es más bien que la desobediencia espiritual en el caso de una persona que teme a Jehová, como Jonás dice que le teme, produce más bien una reacción depresiva tremenda? Una especie de odio a uno mismo. Casi un deseo de que caiga el juicio, de hecho un temor de que en cualquier momento vaya a caer. Y yo sospecho que Jonás, al ver caer desde los cielos una tormenta de estas características, sabe perfectamente a qué viene. Es lo que ha estado temiendo. Y busca el lugar más escondido del barco para esconderse y dormir a la espera del golpe final, como el animal herido se esconde para morir. Así Jonás se retira de todos los demás a fin de recibir el juicio de Dios a solas. Yo pienso que se debatían dentro de él en estos momentos unas emociones muy fuertes. Bien, baja al interior y, en segundo lugar, como digo, se acuesta. Y en tercer lugar, duerme profundamente, porque el verbo traducido dormir es un verbo especial que siempre indica un sueño especialmente profundo. Por esto la Biblia de Jerusalén traduce esta frase: se había acostado y dormía profundamente. Nuevamente consideremos el contraste con los marineros. Ellos allí arriba gritando a sus dioses, echando cosas al mar. En contraste, Jonás, que se echa para dormir. Es como si la idea de morir la encajara bien. La gran perturbación en la vida de Jonás la causó la comisión de Dios. La muerte ahora no representa ninguna sorpresa para él. Incluso sospecho que hasta cierto punto él desea la muerte. Notemos que el sueño no siempre es señal de una conciencia tranquila. A veces lo es, a veces no lo es. Puede ser que el sueño sea evidencia de una conciencia endurecida. Supongo que los grandes criminales duermen. Y sospecho que algunos de ellos duermen mejor que algunos santos. Porque pasan, ya hace años que pasan, de lo que diga su conciencia, y ya no notan su voz. En otras personas el sueño puede ser evidencia de un profundo agotamiento físico y nervioso. Y pienso que en parte al menos esto explica la situación de Jonás. Pero aquí podría caber otra posibilidad también. La Biblia nos dice que Dios a sus amados les da el sueño. Jonás, al huir de Dios, yo entiendo que tiene que ser un hombre sumamente infeliz. Y es posible que Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos, que conoce a la perfección todas las luchas y las angustias en el corazón de Jonás, que conoce sus motivaciones más íntimas, quisiese dar a su siervo momentos de paz, de recuperación anímica, antes de tener que afrontar el momento culminante, el encuentro con su Dios en el vientre del pez. Unos, como ya he dicho, ven en el sueño de Jonás el colmo del endurecimiento de un corazón insensible. Pero quizás el sueño de Jonás sea el regalo de Dios a un alma abatida y angustiada que desea morirse. Allí está entonces dormido. ¿Y qué ecos bíblicos vienen a la mente? Pues en cuanto al sueño profundo, en momentos de que habríamos esperado todo lo contrario, la Biblia está llena de ejemplos, empezando con Adán. Adán durmió un sueño tan profundo que Dios pudo realizar una operación quirúrgica sin que se diese cuenta. Un sueño anestesia. En el libro de los jueces tenemos el caso del sueño de Sísara. Otra operación quirúrgica. Si no conocéis la historia, no la voy a explicar. Vosotros mismos perdéis la gracia. Tenemos el caso de Saúl en 1 Samuel 26:12. un hombre que duerme tan profundamente que ni se da cuenta cuando David entra y corta su capa. Pero el texto nos indica que Dios hacía que Saúl durmiese profundamente. Hay muchos casos, pero supremamente, por supuesto, pensamos en el caso del Señor Jesucristo. Y es un paralelismo con el caso de Jonás que llama a voces, llama nuestra atención. Los dos se acuestan y no se despiertan en medio de la tormenta hasta que viene otra persona para despertarlos. Y en ambos casos, el mar se vuelve tranquilo milagrosamente. ¿Coincidencia? Puede. Pero os recuerdo que Jesús mismo vio en Jonás un anticipo de su propio ministerio. No será dada ninguna señal sino la del profeta Jonás. Y Jesús sigue exponiendo que hay un paralelismo entre la experiencia de Jonás en el vientre del pez y su propia experiencia en el vientre de la muerte. Ecos bíblicos. Pero esto lo dejo con vosotros para vuestra meditación. En el versículo 6 viene el patrón de la nave y se le acerca a Jonás. No sabemos exactamente cuáles eran las funciones de este patrón. Es una palabra que, conforme a la etimología hebrea, indica responsabilidad y obviamente es un hombre con autoridad dentro del barco. Algunos comentaristas opinan que era el piloto, otros que era el capitán, otros el dueño. Supongo que en última instancia no importa. Era un hombre de importancia. ¿Cómo supo él que Jonás estaba ahí? No lo sabemos. Hay diferentes posibilidades. Una es que los marineros, al bajar a la bodega para buscar los enseres, lo encontrasen allí y avisaran al patrón. Otro es que él mismo, trabajando para salvar la nave, lo hubiese encontrado. Y hay otra posibilidad un tanto graciosa. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, traduce la última frase del versículo 5 diciendo: se había acostado Jonás y dormía profundamente roncando. Y esto dio lugar a una tradición rabínica según la cual eran los ronquidos los que delataron la presencia de Jonás. No me convence del todo, porque en el ruido de una tempestad tienen que haber sido ronquidos de elefante para llegar al patrón. Pero al menos hay cierta base bíblica para decir que un personaje de la historia bíblica roncaba. Estamos revelando secretos de la vida de Jonás. Sea como fuere, el patrón se dio cuenta de que Jonás estuvo allí y le dice: ¿qué tienes, dormilón?
que tiene que merecer premio por una traducción tonta. Parece la línea de una comedia de mala categoría, ¿no? Y no hace justicia alguna al tono entre indignado y asombrado del patrón al dirigir estas palabras al profeta. Tendríamos que traducir, como la Biblia de Jerusalén, ¿qué haces aquí dormido? O ¿cómo puedes dormir en momentos como este? Esta es la idea. Y luego el patrón sigue: levántate y clama a tu Dios. Sela. O quizás tela. Estoy seguro de que el autor quiere que veamos aquí la ironía de la situación. Un hombre gentil diciendo al siervo de Dios que ore. Jonás había sido comisionado por Dios para clamar contra una ciudad gentil en nombre de Dios. Y aquí hay un gentil diciéndole que clame a Dios. El profeta habría tenido que enseñar a los marineros a orar. Y uno de ellos le está enseñando a él. Y por si no hubiésemos captado esta idea, en el texto hebreo queda más clara aún, porque los dos verbos, levántate y clama a tu Dios, son exactamente los mismos verbos que los empleados en el versículo 2. Levántate y pregona contra Nínive. La comisión de Dios había llegado a Jonás: levántate y clama. Y ahora viene, en medio del sueño de Jonás, una voz que le grita: levántate y clama. Claro, el capitán no sabe nada. Pero Dios le está utilizando para martirizar un poco, para clavar en el corazón del profeta la verdad de la situación. Levántate y clama. Cuando dice el patrón, clama a tu Dios, no sabemos exactamente lo que quería decir, porque no sabemos si Jonás, al embarcar, había tenido que enseñar su documento de identidad y que, por lo tanto, el capitán sabía que era hebreo, ni sabemos si la indumentaria y la forma de hablar de los judíos era distintiva y por lo tanto sabrían enseguida de qué nación era. No sabemos si el capitán estaba familiarizado con las creencias de los judíos o no. Así que esta frase, clama a tu Dios, puede significar solamente que de la misma manera que todos nosotros estamos clamando a nuestros dioses favoritos, tú también clama al tuyo, porque en tiempos de crisis conviene encender velas en los altares de todos los santos, ¿no? Por si acaso. O puede ser que el capitán esté diciendo, clama al Dios de Israel. No lo sabemos. Sí sabemos que el capitán supone que algún Dios está detrás de la tormenta y que la clave está en contactar con él, porque prosigue, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y esto de tener compasión en el texto original es una sola palabra que sencillamente significa considerar. Quizá él nos considere. Quizá él piense en nosotros. Porque en la antigüedad, entre los pueblos paganos, entendían que los dioses son seres muy importantes y muy ocupados. Y por lo tanto, no pueden prestar mucha atención a los asuntos humanos. Solo ocasionalmente, si les ofrecías un sacrificio especialmente importante, entonces sí que prestarían unos segundos de atención. Lo importante, por lo tanto, es captar la atención de un Dios. Y para ello hay que gritar muy fuerte. Incluso hay algunos comentaristas que sugieren que lo de echar al mar los enseres no solamente es para aligerar la nave, sino también es una especie de sacrificio a los dioses del mar para apaciguarlos. Podría ser. En todo caso, evidentemente el capitán piensa que de alguna manera hay que captar la atención del Dios responsable por la tormenta. Y él piensa que si logran captar su atención, entonces el Dios los salvará y no perecerán. El verbo perecer siempre se refiere a una muerte violenta, o bien a manos de hombres violentos, o bien como castigo divino. Esther, cuando se adelanta a entrar en presencia de Asuero, dice a Mardoqueo, si perezco, que perezca. Empleando este mismo verbo. Así que el capitán insta a Jonás a clamar a Dios, un poco como Elías en el Monte Carmelo. Lo que pasa es que en el Monte Carmelo se trata de un siervo de Dios burlándose de los dioses paganos. Clamad con más intensidad. No os puede escuchar. No estáis gritando suficientemente, porque a lo mejor está cazando. O a lo mejor está dormido. Grita más fuerte. Pero esta es la misma idea detrás de las palabras del patrón. Notemos bien el paralelismo entre sus palabras y las palabras del rey de Nínive en el capítulo 3, versículo 9. Jonás acaba de predicar en la ciudad Y el pueblo ha prestado atención, se arrepiente de sus maldades y el rey les insta, más o menos, a que clamen a Dios y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Así que, volviendo a la estructura que explicamos el primer día, en la primera sección y la tercera sección encontramos a un líder gentil que convoca a la gente para clamar a Dios, al Dios de Israel, porque a lo mejor prestará atención y así no pereceremos. El paralelismo de ideas y de lenguaje no es ningún accidente. Y de hecho las palabras del patrón podrían ser el lema de todo el libro. Quizás Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿No es esto la historia de Jonás? ¿Cómo Dios tuvo compasión de unos marineros gentiles? Capítulo 1. ¿Cómo Dios tuvo compasión de la ciudad de Nínive? Capítulo 3. ¿Cómo Dios tiene que explicar a Jonás, capítulo 4, su derecho de tener compasión y no hacer perecer a la gente? Este es el tema del libro. Uy, pero ¿cómo habrán sonado estas palabras en el oído de Jonás? Está huyendo de la presencia de Dios precisamente porque no puede tolerar la idea que Dios tenga misericordia de los gentiles para que no perezcan. Y ahora viene un gentil diciéndole, clama a Dios porque a lo mejor Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Si el propio capitán hubiese sabido por qué se encontraba Jonás allí. ¡Qué historia más maravillosa! La ironía. Un nuevo golpe divino detrás de un hombre gentil, pagano, que no sabe lo que dice. Pero Dios sabe lo que dice detrás de estas palabras. Se puso Jonás a orar. No busquéis en el texto porque no nos dice. Creo que la respuesta es bastante obvia. Si se puso a orar, Jonás era un farsante, hipócrita, peor que en la opinión de los peores comentaristas. ¿Cómo puede orar un hombre que expresamente ha salido voluntariamente de la presencia de Dios? ¿Y cómo puede orar si se ha escapado de la presencia de Dios precisamente para no ver la misericordia de Dios sobre los gentiles? ¿Cómo puede orar pidiendo que Dios tenga misericordia de los gentiles? Para Jonás estas palabras habrán sido de una crueldad exquisita. Pero no puede orar. No puede orar sin arrepentirse de su actitud, sin volver a convertirse, sin volver a la obediencia y la voluntad de Dios. Y creo que todavía no está en la condición de hacer esto. ¿Por qué hay poca asistencia a nuestros cultos de oración? Puede haber muchísimas respuestas, pero una que vale la pena considerar es que el creyente, en la medida en la que se va alejando de lo que sabe que es la voluntad de Dios, se encuentra en situaciones en las que no puede orar. O si puede orar, es para cumplir con una farsa. Y tenemos los dos problemas en nuestras iglesias. Personas que son farsantes al orar y personas que no oran, porque en su fuero interior saben que sería una contradicción. Un poco deprimente, ¿no? Lo que alivia la depresión es Dios. Porque aún así Dios no ha acabado con su siervo. Jonás se ha alejado de la presencia de Dios, pero Dios le está persiguiendo. Nuestra esperanza, hermanos, no está en nosotros mismos, porque hay muchas contradicciones, inconsecuencias en nosotros. Y a veces nos encontramos alejados de Dios. Nuestra confianza, nuestra esperanza está en la misericordia de Dios, que actúa considerándonos para que no perezcamos. Y este Dios nos restaure, aunque sea a través de tormentas y la angustia de encontrarnos en el vientre de un pez. Pero aquí está nuestra esperanza. Oremos al Señor.